Entre diciembre de 2012 y noviembre de 2013, las mujeres que decidieron interrumpir su embarazo en hospitales públicos o en mutualistas fueron 6.676. Esta cifra fue presentada ayer por el Ministerio de Salud Pública y corresponde al primer año de vigencia de la ley que despenalizó el aborto en determinadas circunstancias. Entre los datos aportados por las autoridades, llamó la atención que en casi uno de cada cinco casos, la mujer que optó por abortar tenía menos de 19 años. El ministerio destacó que no se registraron muertes maternas en estos procedimientos considerados seguros. De todas formas, y pese a la existencia de la normativa legal, el reporte de una fallecida en un aborto ilegal demuestra, señalan en el ministerio, que este tipo de situaciones no fue erradicada. Vale la pena profundizar en el balance de este primer año de aplicación de la ley, y para eso estamos en comunicación con la coordinadora del área de salud sexual y reproductiva en el Ministerio de Salud Pública, doctora Leticia Riepi. Doctora Riepi, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días a ustedes, buenos días.
En primer lugar, así una consideración general sobre las cifras divulgadas ayer.
En realidad, para nosotros, consideramos que estas cifras son realmente reales. De repente la redundancia de los términos es demasiado, pero nosotros consideramos de que el análisis de cada uno de los casos fue hecho por cada una de las instituciones en forma muy seria. Estuvimos sobre los sistemas informáticos y las personas que realizaban los registros insistiéndole en la importancia de que esta información fuera realmente veraz, por lo trascendente que es esta información.
Vayamos justamente a algunos de los enfoques, algunas de las preguntas, algunos de los temas que ponen de manifiesto este balance. Por ejemplo, antes de que se aprobara la ley, en el debate que fue tan largo y que llevó tantos años, se mencionaba que en nuestro país ocurrían unos 33.000 abortos por año, obviamente en clínicas clandestinas. 33.000, ese era el número que se manejaba. Ahora los números del ministerio hablan de 6.676 en un año, o sea, la quinta parte. ¿Qué pasaba con aquel otro número? ¿Era una exageración?
En realidad, aquel número fue un estimativo que hizo un grupo de investigación, ¿no? Y además, ese estudio es desde el año 2000-2001. Entre el 2001 y el 2013 o el 2012, corrió mucha agua bajo el río, y eso hizo de que la educación, la implementación de la anticoncepción haya sido muy fuerte en todos estos años, ¿no? No tenemos que olvidarnos de que las instituciones prestadoras de salud públicas prestan anticonceptivos absolutamente gratuitos desde el año 2004 en Montevideo y desde el año 2005 en todo el resto del país. Y los prestadores privados, es a una módica cuota de más o menos unos 40 pesos en todos los prestadores desde el año 2011. O sea que la difusión y la utilización de los métodos anticonceptivos es mucho mayor, ¿no?
Pero no cabe la posibilidad de que aquellos números estuvieran efectivamente sobredimensionados. Se lo pregunto porque era que aquel número, aquella cifra de 33.000 era muy impactante, ¿no? Y claro, formaba parte, incidía en la polémica.
Yo creo que lo que habría que hacer es preguntarle a las personas que hicieron la investigación cuál fue la metodología del análisis de la investigación, ¿tá? Y de esa forma de repente tener una idea exactamente de qué fue lo que estuvo ocurriendo.
Otra.
Mire que la incidencia de la anticoncepción y de la educación sexual ha hecho muchísimo por la anticoncepción y por la responsabilidad de las relaciones en el Uruguay, ¿no? A pesar de que los números que tenemos en muchas cosas que nosotros consideramos que podríamos ser mejores, lo que pasa es que hoy en día los números que tenemos en todo son mucho mejores también. Al registrar mejor, los números pueden cambiar.
Otra interpretación posible es que los números oficiales, estos que ustedes difundieron ayer, no reflejan toda la realidad, que sigue habiendo abortos clandestinos.
Son los números de, estos son los números de interrupciones voluntarias de embarazo que se hacen en el Sistema Nacional Integral de Salud.
¿Qué evaluación, qué impresión tienen ustedes a propósito de lo que ocurre por afuera del Sistema Nacional Integrado de Salud, por afuera de la ley?
En realidad nosotros no tenemos denuncias específicas de que exista interrupciones fuera del sistema, como todas las cosas pueden llegar a ocurrir, pero si alguien conoce que eso existe, existe otro medio que no es el Ministerio de Salud Pública para hacer denuncias. Nosotros no tenemos la certeza.
De todos modos, en la información que se manejó en el día de ayer, hablaron por lo menos de un caso de muerte de una mujer que se había practicado a sí misma un aborto con agujas de tejer, etcétera.
Claro. Específicamente, ese fue un caso que se fue muy comentado, fue el caso de una mujer que ella misma se autoinfligió la interrupción, ¿tá? Y que en el momento que llega a la institución, como siempre ocurría con las interrupciones ilegales, negaban permanentemente haberse hecho alguna maniobra que pudiera correr riesgo su vida, ¿tá? Y eso fue lo que provocó un tratamiento, podríamos decir, tardío.
Pero entonces, bueno, ¿ustedes tienen alguna manera de investigar? ¿Tienen formas de trabajo para bucear en lo que todavía pueda quedar de actividad clandestina?
No. Nosotros
no se lo han propuesto tampoco.
No tenemos por una razón, Cotelo. La cuestión es esta. Nosotros insistimos en la confidencialidad de la atención del sistema de la relación médico-paciente, ¿tá? Lo que las pacientes nos vienen a decir a nosotros, al sistema de salud, en realidad queda en el acto médico. Uh-huh. Y debemos preservar todas estas situaciones para que las mujeres puedan llegar lo antes posible a solucionar este problema. Pero más allá de eso, no tenemos información, ¿tá? No hay, no llega al sistema de salud. Puede llegar al sistema judicial o al sistema policial, pero a nosotros, al sistema de salud, esa información no nos llega.
Ha habido un cambio.
A nosotros no llega a lo sanitario nada más.
Uh-huh. Ha habido un cambio en la tendencia entre lo que ocurría en los primeros meses de vigencia de la ley y lo que pasaba ya al final del año pasado.
Nosotros consideramos de que hubo un inicio que fue muy bajo y que fue incrementándose, y que pensamos que hay dos elementos que incidieron: un mejor registro y una mejor seguimiento de cada una de las mujeres, y además después de junio hay un quiebre sustancial. Si usted mira la cifra, hay prácticamente una diferencia de 100 interrupciones más entre junio y julio, y nosotros lo adjudicamos a que la consulta plebiscitaria hizo que de cierta forma se considerara que este era algo avalado por la población y por el sistema, ¿no?
Uh-huh. Después, ¿cómo examinan ustedes ese número que yo mencionaba en la introducción, el que señala que de la cantidad de abortos registrada, una de cada cinco corresponde a menores de 19 años?
Nosotros hicimos la comparación con las jóvenes que continúan su embarazo, y la proporción entre mujeres adultas y de 19 años o menos que interrumpen el embarazo o que continúan el embarazo es muy similar. O sea, que el comportamiento de las mujeres cuando se embarazan o cuando tienen intenciones de interrumpir el embarazo es más o menos similar. Uh-huh. O sea, no nos llama la atención. Preferiríamos que las adolescentes tomaran la decisión de estar embarazadas cuando quieren estarlo, y no ante una situación que no pudieron prevenirla. Y ahí tenemos que trabajar mucho más en la educación y en la anticoncepción. Pero tenemos que trabajar en todas las mujeres, en la anticoncepción y en la educación.
Otro corte que se puede hacer a partir de las cifras de ayer, las diferencias que se dan entre Montevideo e interior. En Montevideo se da una proporción...
¿Hola? Sí, hola, estamos escuchando. El 64% y 36% en el interior.
Exacto, doble, ¿verdad? Una doble proporción en Montevideo en comparación con el interior. ¿Por qué? ¿Cómo se explica esto?
En realidad habría que identificar una cosa que no podemos hacer, y es identificar de si todas las mujeres de Montevideo realmente son, viven en Montevideo o viven en el interior también, ¿no? Nosotros sabemos que hay muchas usuarias del interior, muchas residentes en el interior que son usuarias de instituciones que están en la sede de Montevideo, y eso está identificado en Montevideo. La identificación, estas son los procedimientos que se realizan en Montevideo y los que se realizan en el interior, y no está identificado dónde es el lugar de residencia de cada una de estas mujeres.
¿Y el corte entre el sector privado y el público? Porque en las mutualistas se produjo el 59% de los abortos.
El 41. Eso no llama mucho la atención, porque si usted analiza cuál es la proporción de mujeres que está en el sector público y en el sector privado, más o menos es el mismo. O sea, hay más mujeres en el sector privado que en el sector público. Entonces es coincidente.
Doctora Riepi, ¿y qué está ocurriendo en el procedimiento que la propia ley prevé cuando una mujer en principio ha tomado la decisión de abortar? Esa consulta que tiene que realizar con el ginecólogo y después con un equipo interdisciplinario, una serie de pasos durante los cuales se la asesora sobre las otras alternativas que existen y cómo llevarlas a cabo. ¿Qué está pasando en esas instancias?
En realidad esas instancias han sido muy útiles, porque la posibilidad de diálogo con la mujer es mucho mayor que las instancias que se tenía exclusivamente con el ginecólogo. Por lo tanto, consideramos que son instancias muy útiles. A pesar de ello, nosotros notamos de que este proceso es muy largo, y al ser tan largo hace que las mujeres falten varias veces a sus trabajos, lo cual puede perjudicar su relación laboral. Eso es uno de los elementos que nosotros encontramos con dificultad, pero en realidad es un elemento propicio para la reflexión y para saber exactamente cuáles son las condiciones para volver a las consultas.
Pero las mujeres que se presentan efectivamente cumplen con las distintas etapas,
sí,
que están previstas.
Sí. No. En eso sí quédense absolutamente tranquilos. Las etapas se cumplen una por una, porque además nosotros tenemos identificada el número de usuarios que van a la segunda consulta, que van a la tercera, los que continúan el embarazo, las que retiran medicación, y eso es una información que tiene cada una de las instituciones.
¿Y qué porcentaje de esas mujeres termina dando marcha atrás, termina resolviendo que no, que va a proseguir con el embarazo?
El 6.3% en forma general continúan con su embarazo.
¿Y eso cómo se lee? Ese número.
Eso se lee de varias formas, ¿no? Se lee, por ejemplo, a veces son mujeres que vinieron a consultar después de las 12 semanas y, por lo tanto, a pesar de tener la entrevista interdisciplinaria, continúan su embarazo porque la ley lleva hasta inclusive las 12 semanas. La interrupción se lee de una forma de que luego de ser interiorizada sobre el procedimiento considera que debe continuar con su embarazo, una reflexión personal de pareja.
No, está bien, pero mi consulta apuntaba a saber si son los porcentajes que ustedes esperaban, si se tenía una expectativa mayor puesta en ese procedimiento.
Nosotros teníamos porcentajes mayores cuando, o por lo menos era la impresión que nos daba cuando se hacía el asesoramiento pre y post interrupción por el modelo de iniciativa sanitaria de reducción de riesgo y daño.
El sistema que se aplicaba antes de la vigencia de la ley.
Sí, pero en ese sistema las mujeres no tenían dónde ir a buscar la medicación. Entonces, eso era un elemento que podía ser limitante. ¿tá? Ahora que el elemento limitante de dónde pueden conseguir en forma de calidad la medicación no está, esto es realmente las mujeres que tuvieron dudas, no las que se encontraron ante una situación de que no podían llegar a la medicación.
Para terminar, el doctor Leonel Bioso, subsecretario de Salud sí. Pública, decía ayer cuando se divulgaba el informe que con estas cifras Uruguay tiene una tasa de aborto de 9 interrupciones del embarazo cada 1000 mujeres de entre 15 y 44 años. 9 sí. cada 1000. Lo que nos coloca en los lugares más bajos del mundo. ¿Cómo es esto?
Esto es, nosotros consideramos que es parte también de este proceso de educación que tenemos los uruguayos y que la forma de, el método de anticoncepción realmente lo usamos muy bien, ¿tá? Yo creo que es eso, o sea que queda un porcentaje muy escaso de mujeres que tienen que recurrir a una decisión tan propia de interrupción del embarazo por no haber podido realizar una anticoncepción que fuese correcta.
Doctora Leticia Repi, coordinadora del Área de Salud Sexual y Reproductiva en el Ministerio de Salud Pública, le agradezco estos primeros comentarios. Seguimos con el tema en la agenda en todo caso.
Muy bien. Muy amable. Gracias a usted.